Uy, ese sonó vómito.
Sonó muy feo.
Sonó vómito ese.
Fue el equivalente al pedito con sorpresa. Bienvenidos a este especial de Lag Mental, en el que hablamos
buena
de la película de Lego 2.
Este va a ser el primer especial de este año sobre películas. La idea es que se vaya...
¿Primero?
De este año, sí, boludo.
Claro, el primero de este año.
No, bueno, sí, es verdad.
La idea es ir haciendo uno cada tanto cuando salga alguna película que nos interese o que les interese a ustedes. Nos pueden comentar por alguna red social qué película... O quizás serie también. Quieren que leamos un
y comentemos
especial. Exactamente.
Sí, sí, lo vamos a hacer con las películas que a nosotros también nos parecen más interesantes para poder hablar, porque evidentemente vamos a ir a ver películas al cine, pero no vamos a hablar de todas. Ajá. No vamos a hacer un especial del Rey León, por ejemplo.
Yo tampoco la pienso ir a ver al cine, así que...
Yo la voy a ir a ver al cine.
Vaya, te diviertas.
Vaya tranquilo.
No porque creo que vaya a ser buena, sino porque realmente me interesa saber qué hacen con esa película.
Si pagás vos, yo voy.
Tengo una sinfón.
Yo también. Pero no pienso
por esa película. No es la gol de Visa. No sé, flasheado. Tipo, tengo una sinfón, listo, soy millonario.
Pero para, ¿el Rey León cuándo sale? ¿No sale en mayo?
Cinemáticamente hablando,
puede ser,
somos
por ahí
casi millonarios con la Cinefan Plus.
El Rey León sale en mayo. Entonces, en mayo vamos a tener una entrada gratis. Dos en realidad entradas gratis.
¿Cuatro?
Bueno, cuatro, sí, boludo. Pero sí, vamos a ir nosotros dos a verla.
Sí, bueno, el chico tiene su punto. ¿Tenemos
que valía la pena gastar la entrada gratis en eso?
¿Sabes en qué sí valía la pena gastar la entrada gratis? En la película de Lego 2, que por lo menos a mí me pareció correcta. No sé a ustedes qué le pareció.
¿Valió la pena?
Sí, para mí estuvo buena. No fue nada excepcional, pero no estuvo mal.
Para mí valió la pena, pero tipo raspando.
Para empezar, lo que tenía la Lego 1, la película, era la sorpresa de los personajes y todas las referencias que te presenta esta empresa de Lego.
Pero más allá de que es verdad que no es fresco, o sea, porque la película ahora ya medio que nos esperamos con lo que nos íbamos a encontrar, tiene una trama mucho más sólida la primera, me parece.
Sí. También era eso, que acá se va demasiado en lo que sería la meta historia y ya demuestra que no es una historia de personajes hechos de Lego, sino que es una historia de juguetes de Lego.
Empecemos, yo diría, por nombrar quiénes son el director, en este caso un poco novato, que es el señor...
¿Diferente el de la primera?
Sí, es diferente. En este caso es solo Mike Mitchell el que dirige la película, sí. Que en medio que no había hecho ninguna película de animación antes, creo que había sido director de las partes live action de la película de Bob Esponja.
También había sido director de Superescuela de Héroes.
No, mira, esa película me gustó. Sí. No fue nada tampoco muy bueno, pero...
También había trabajado bastante como animador en las películas de Shrek, creo que de Kung Fu Panda, ¿no? También.
Kung Fu Panda también. Fue también actor de voz de muchas películas, como Trolls, como... Kung Fu Panda también me parece.
Entonces,
que
está más o menos inmerso en el mundo de las películas animadas.
No, no, el tipo tiene experiencia como animador y como doblaje, pero no como director.
Exactamente, es un director bastante novato el que eligieron para este caso. Los directores iban a repetir en un principio, iban a volver a ser... que Chris Miller y Phil Lord, que son los directores de la primera película, sí. Pero como ellos estaban en su momento filmando Han Solo, se les interpuso, se les... ¿Cómo se llama?
Sí, no tuvieron más tiempo.
Sí, no tuvieron tiempo.
Se les colapsó.
Y no pudieron dirigirla y solo la escribieron. El temita es que de Han Solo los echaron, así que se quedaron sin el pan y sin la torta.
Sí, bueno, a veces te puede salir
fue
mal.
Muy gracioso.
No siempre puedes apostar y ganar las dos veces.
No, por supuesto. Igual ellos fueron los escritores, los que hicieron el guión de esta película, junto con el señor Rafael Bob Walkset. Seguro que le dije para el orto, pero tiene un apellido muy difícil.
Nuestro amiguito Bob, está bien.
Es el muchacho que nada más hizo la minucia de inventar Bojack Horseman.
No es una minucia, nada.
Una de las mejores series de animación de los últimos 10 años.
La película empieza como termina la 1. La 1 termina con todos con ya habiendo resuelto el problema y de repente, de la nada, cae un juguete, un muñequito armado con los Legos Duplo,
Claro, que estarían haciendo referencia a esta línea de Lego para, digamos, infantes, que lo que tiene es que son piezas mucho más grandes con un solo encastre.
Exactamente. Y termina la 1 así. Y la 2 comienza exactamente donde termina la 1.
¿Exactamente?
Exactamente.
¿Esto es algo como que hay un tiempo en el medio?
No. Eso es algo
porque
que...
ya de repente se lleva bien con el señor negocios.
Se lleva bien con el señor negocios, pero porque es una historia para chicos.
Porque ya pasó.
Y en realidad la historia empieza con todo ya hecho mierda, con todo...
Sí, te muestran el este armado, mundo distópico.
Y
de...
te empiezan a contar.
Eso me gustó igual, que arranque...
Mad Max.
Me gustó, perdón, volviéndole a Juani. Sí. Me gustó eso, que arranque donde empezó la otra. Al revés, que empiece donde terminó la otra. Como que no hubo interrupción, listo, todo siguió de una. Me encanta cuando las películas y las series hacen eso.
Porque este tipo de películas, cuando no son una serie o una saga de algo de la concha a la madre o basado en una historia real, suelen tener la historia armada desde la primera película.
Exactamente.
Igual también consideremos que esto, al ser un mundo imaginario, te permite hacer esa conexión rápida sin necesidad de decir, bueno, hubo un interludio en el medio, que se acomodaron.
Igual, después sí hay un interludio en el medio de 5 años, que es entre que aparecen estos Lego duplos y que vemos ese mundo Mad Maxesco, ¿no? Ese mundo
todo hecho mierda. Destruido, todo desértico.
Exactamente, claramente referencia a Mad Max, todos los autos tuneados, todo rock and roll y todo, fuego y destrucción.
Todo super salvaje,
todo desértico.
Con restos.
Todo maduro, que lo que haría, que nada, lo que también haría referencia es una serie de Lego que sale para más nenes de más de 16 años. Que son cosas así como...
Personas más grandes.
Jóvenes.
Es tipo ponerle la nave de Star Wars.
Somos
para armar que gigantes.
Como, sí, quiero 3.
Somos nosotros. Somos nosotros el público.
Exactamente, es para nosotros.
Igual.
Bueno, entonces, estamos en este mundo todo apocalíptico, en el que aparece también, por ejemplo, la Estatua de la Libertad rota del Planeta de los Simios 2. Del Planeta de los Simios 1,
sinceramente,
perdón.
Sinceramente, yo no me he dado cuenta hasta que no me lo contaste.
Claro, lo que pasa es que en el Planeta de los Simios cae un astronauta, supuestamente, a otro planeta. Y en el que los humanos eran tratados como monos hasta el final, en la original.
Está bien.
Hasta que en un momento llegan a una playa y se dan cuenta que está la Estatua de la Libertad.
Sí.
Por eso es como una referencia a eso.
Sí, sí. Ahora tiene sentido.
Bueno, en esta historia tenemos a Emmett de vuelta como protagonista y lo vemos que es tipo, sigue siendo todo es awesome, todo es fabuloso, todo es genial. Y al lado todo el mundo se vino abajo. Todos son Dark and Gritty.
Sí, sí. Todos habían convertido y adaptado a este mundo oscuro.
Todos eran mucho más rudos.
Y depresivo. Y Emmett sigue exactamente igual que en la primera. Y de hecho, la presentación, la música, es... la misma presentación, pero todo transformado al medio Mad Max, todo ese estilo.
Sí, gatos con armas, fue bastante raro.
Un punto aparte, la musicalización de esta película es muy buena, igual que la 1. Está al mismo nivel.
Sí,
por
sí,
lo menos
sí.
Para
el apartado musical estuvo bastante
que,
bien.
Después vamos a hablar un poco más cuando lleguemos a la parte, pero la canción que tiene...
¿La de Todo es Pegadizo?
La de Todo es Pegadizo.
No, la de Todo es Pegadizo no, esta canción pegadiza.
Esta canción se te va a pegar...
Muy bueno.
Creo que intentó ser el emblema de la película.
Sí.
Como fue el Todo es Fabuloso en la primera.
Para mí, se sentaron en una mesa de directivos o musicales o lo que fuese y dijimos: boludo, tenemos que hacer una canción pegadiza.
Sí.
¿Qué hacemos? La canción pegadiza.
Pero para mí no.
Sí, creo que no,
para
mí no quisieron pensarla demasiado directamente.
Claro.
Fue lo primero.
Pero
y...
para mí no lo logró.
Ah, sí,
todo,
yo me fui cantando esa canción.
A lo que son las canciones pop de. La mayor parte de las canciones pop de hoy en día.
Para mí, más una referencia que un plagio.
No plagio, fue mal término, una sátira.
Sí, totalmente.
Pero no, para mí intentó hacer lo que fue Todo es Fabuloso en la 1.
Todo es Fabuloso.
No llegó
igual
a la altura.
Sí, eso sí.
De
pero
hecho,
es muy bueno igual.
De hecho, Todo es Fabuloso se repite varias veces y aparece en la canción.
Es que Todo es Fabuloso, boludo.
La 2.
Es buenísimo.
Pero es que Todo es Fabuloso era como la canción emblemática. O sea, era una canción para hacer canción emblemática de Lego 1. Y yo creo que esta. Tenía la doble partida de querer hacer sátira a las canciones pop de hoy en día y además
todo
darle
fabuloso
como un símbolo.
También es bastante igual sí. Referencia pop.
Sí, claramente. Pero creo que esto como que fue una sátira más mucho más marcada. Como que realmente querían hacer ese de que las canciones pop se te pegan, pero son casi una peor que la otra, por así decirlo.
Es mucho más musical esta película.
Sí, esta película
que la
es mucho más musical. Y siguiendo con la historia, lo que nos encontramos es un Emmett que había construido una casa, tipo todo cute y linda y... con legos normales, no estos legos hechos mierda. Y la mina Gar le dice: chabón, tenés que madurar. Onda. Sí. ¿Cómo se llama la mina que nunca me acuerdo?
Wild Style.
Wild Style.
Estilo libre.
Se casó con el Che Guevara y le quería afeitar la barba, ¿me entendés? O sea, No cambies. El pibe es un pelotudo, déjalo ser un pelotudo infantil como es. Pero enamoraste
es que
de ese.
El tipo no es que es pelotudo, es que es naif.
Es naif.
Es muy inocente.
Sí, totalmente.
Entonces, es demasiado optimista para el mundo en el que está, ya que se quedó corto. Antes, la película anterior te muestra como que está buenísimo que el tipo sea optimista, pero acá ya no es el momento.
Es que está bueno porque, si bien no existe ese factor sorpresa que tiene la 1, que el 2 ya sabes de qué se trata y cómo funciona y cómo es el sistema, que todos pueden construir distintas cosas, y eso es algo que ya no te sorprende en la 2.
Sí, ya es algo usual para todos.
Está bueno porque lo que cambia es el ambiente en el que el protagonista se mueve. Que el protagonista, totalmente, al ser tan Lego, tan juguete, que es el básicamente el personaje estándar de Lego.
Sí.
Es ese el personaje estándar. Al ser tan estándar, es como que no puede adaptarse al ambiente que tiene alrededor.
Sí, totalmente.
Entonces está bueno.
Que igual eso va por ese lado. También sea bueno. Bueno, pero más allá de eso, lo que termina pasando es que aparecen una de esas estrellas que hacen mierda todo, que son estos Lego duplos, justamente, que son todas sonrientes y dice tipo, te quiero, y explotan.
Estrellas, en corazones que vos le ves son como hermosas, todas bueno, así amables y qué sé yo, y de repente una explosión enorme.
Primero
está el corazón.
No, la nave. Escúchame, primero están los dos en la casa y dicen, Emmett le dice a Wildstyle, yo me voy a comprometer, y estuve desarrollando un lado oscuro. ¡Ay, mira, una estrella fugaz! ¡Mira, vamos a pedir un
igual
deseo!
Es verdad, para
la estrella fugaz es la navecita de una mensajera del planeta del sistema Cisteria, que sería como Hermania.
Sí, igual nos estamos hablando porque esto todavía no lo saben nuestros protagonistas, que ahí sí, esta nave sale de la estrella. Y empiezan como a combatir. Y Emmett y Wildstyle se dan cuenta como que no pueden combatir contra esto. Y hacen un auto y rajan para la mierda. En esa secuencia que están rajando, empiezan a aparecer numeritos que lo que harían referencia es al número de serie de las piezas de Lego. Como todos tienen un número
igual,
de serie.
Creo que lo que nos olvidamos de comentar es que todos estos como invasores del sistema Cisteria tenían como por objetivo las cosas. También la explicación de por qué el mundo es más mal. Las cosas tiernas y
es
lindas,
verdad, lo
y
dice.
Por eso es que rompen todo el mundo. Cada vez que iban reconstruyendo, venían volviendo a atacar. Y Wildstyle se enoja un poco con Emmett porque le dice que la casa tan linda, tan copada que armó, iba a ser objetivo de esto. Cosa que a los 5 minutos de que lo dice,
pasa.
O menos, termina pasando de que los persiguen a ellos y le rompen todo.
Los están persiguiendo en un auto hasta que logran cruzar como un paredón. Y sale Batman de ahí. Batman que lo habíamos cruzado antes y lo que nos dijo es que estuvo en una aventura en solitario, haciendo referencia claramente a su película de Lego Batman, peliculón.
Sí. Claro,
y la que claramente no aprendió nada porque dice, descubrí que estaba muy solo y ahora sé que lo único que necesito es a Alfred. Y es como, no, chabón,
no entendiste nada. Absolutamente
sos
nada.
Sos un idiota.
Cierto, lo del portón, el lugar donde se esconden, ¿no es referencia a ningún lado? La verdad que
no encontré.
¿Serio?
Yo por lo menos no vi ninguna referencia.
No sé si cuenta como referencia, pero a mí me hizo acordar mucho a una de las Star Wars, la última.
Sí.
¿Viste cuando todos se esconden en la última parte?
Sí, pero es medio galpones.
No, a ver, estándar. Por eso me hizo acordar esa parte.
Puedo hacer referencia a muchas cosas.
Pero es como un refugio búnker gigante que tienen ellos.
Exactamente. Y ellos saben como que no pueden combatir contra estos alienígenas porque al principio de la película te dicen que habían mandado a la Liga de la Justicia a ese continente, a ese otro mundo.
Y
donde
que nunca
volvieron.
Otro sistema, era como
nunca
un sistema solar diferente.
Exacto.
Y jamás volvieron.
Que me encanta que ahí dicen que Batman no fue porque estaba dentro en solitario y que va Aquaman, Jason Momoa. Porque es Jason Momoa el que le pone la
Jason
voz.
Jason Momoa.
Diciendo ¡woohoo! Y saltando. Hermoso.
Haciendo el típico grito de Jason Momoa, de Aquaman.
Bueno, el bullying constante también a Linterna Verde. Para mostrar que Chon como que querían ignorar tanto su película como su personaje. Fue bastante
muy
bueno.
Pues recordemos, en la Liga de la Justicia no está Linterna Verde, en la película de ese. Entonces, por eso, como lo ignoramos, no existe. No escucho. Bueno, cuestión que aparecen estos extraterrestres. Batman lucha contra la nave esa que apareció. Medio que la hace explotar, pero lo que pasa es que una de las estrellas que son las armas... La munición, exactamente.
Sí, una munición
se
explosiva.
Queda atrapada entre dos puertas y empieza a decir: ayuda, me duele. Habla la munición.
Son todas tiernas.
Emmett, siendo así de fanático por las cosas lindas y tiernas y teniendo pena por esta estrella, no tiene mejor idea que agarrar y abrir esta puerta. Generando, obviamente, los problemas de que quedan todos otra vez expuestos a.
La abre y la cierra. La abre únicamente para que la estrella pueda salir y la cierra. Y dice: Pero no, ¿por qué abriste la puerta? No te preocupes, no se metió nadie. ¡Ah, se metió! Y ahí aparece.
Estaba el personaje este del extraterrestre que lo que dice es: necesito que los mejores 5 de ustedes vengan para una boda.
Sus líderes.
Sus 5 líderes. Bueno, cuestión que pasan cosas muy serias, peleas, qué sé yo. Y se terminan secuestrando a la que era la banda de Emmett, digamos. La terminan secuestrando a...
Todos menos a Emmett.
Menos a Emmett, porque
bueno, supuestamente Emmett te dicen como que era el líder que yo, pero la mía dice, no puede ser, es alguien demasiado estúpido para ser el líder. Con lo cual se termina yendo a Wildstyle, a...
Al pirata,
a Batman.
Al de la nave espacial.
Al fanático de las naves espaciales y a la mascota tanto de Emmett como de Wester, que era un gato transformable.
Que es también una línea de juguetes de Lego también.
Princesa Unikitty se llama.
Princesa Unikitty. Muchísimas gracias. Bueno, cuestión que se van y Emmett queda todo compungido porque, imagínate, le secuestran a la novia, estaba re triste, la única mina que le dio vuelta en su vida.
No, pero es muy gracioso porque dice... El chabón le dicen, no vas a poder ir nunca a salvarnos porque sos un pelele, que no sé qué. Dice, yo los voy a salvar. Se arma la nave y todo, se prepara, sale disparado y dice, voy a salvar la Wildstyle. Y a todos los amigos también.
Sí, sí, como que se había olvidado que existían los otros amigos. Bueno, cuestión que está navegando Emmett un rato largo hasta que se encuentra con un...
cinturón de asteroides.
Exactamente. Y parece que se va a morir Emmett porque no puede esquivar un asteroide gigante. Hasta que aparece el nuevo personaje de esta película.
El Rex. Cual en realidad hace referencia, o podría hacer referencia, a Master Chief de la saga de Halo.
El traje. El traje.
Exactamente. El traje es, sí, claramente. Aparece Rex, que es este nuevo personaje, que es básicamente Chris Pratt en todas sus películas, porque lo que dice él cuando se presenta es que es domador de Velociraptors, como es Chris Pratt en Jurassic World, que es arqueólogo espacial, como es Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia, y hacían referencia también a, ¿cómo era la película? Los Siete Magníficos, ¿era?
Los Siete Magníficos.
¿Los Siete Magníficos o Los Siete Más Odiados?
No, Los Siete Más Odiados es la de Tarantino.
Ah, está bien.
La que hizo es Los Siete Magníficos.
Claro. Y nada, te muestran un personaje. Me gusta mucho cómo lo presentan y cómo se presenta el mismo, porque te lo presentan como si fuera un comercial de Lego.
Sí, totalmente.
Entonces te lo muestran al chabón quietito, el muñequito, y te van mostrando las cosas que va haciendo y los distintos vestuarios que tiene.
Bueno, a todo esto empiezan a haber flashazos como de Emmett siendo un Lego como lo conocemos y nenes jugando con esos Legos.
Ahí
un reloj que muestra, creo que en las 5 y cuarto, varias como visiones del futuro como yo había tenido antes M también, si mal no recuerdo, en la primera.
Exactamente.
Lo cual le dan como que todo el mundo obviamente otra vez ignoró y a medida que fueron pasando las cosas era como que, ¿qué onda? ¿Otra vez se repite la historia?
Lo que venía era él, ¿cómo era? Mama...
Armagedón.
Mamagedón.
Es el Armamagedón.
Eso, que en inglés la forma en la que está dicha era como
Armamagedón.
Era como referencia a cuando viene tu vieja al cuarto y se, tipo, te dice a guardar las cosas.
Sí, por eso es Armamagedón.
Claro.
Sí.
Bueno.
Entonces Emmett venía teniendo estas visiones raras que no mostraban mucho, pero mostraban como un desastre en el que un agujero se chupaba a todos los amigos.
Exacto, igual yo me refería más a los otros flashazos, a los de Emmett. Esos existen, esos están al principio, pero después hay otros flashazos en el que está Emmett como un juguete, digamos, y un nene está jugando con ese juguete. O por ejemplo, o sea, que, está después Emmett viajando en una nave espacial y es claramente una nave de Lego tenida por
un hilo,
una cuerda y hace tu, 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 un chabón gritando eso.
Lo interesante es por qué Emmett ve esto.
Sí, obvio.
En el universo de Lego, para vos pasar de un planeta a un sistema a otro, tenés que pasar por una puerta interdimensional que es la puerta de la habitación del nene.
Claro.
Entonces, la puerta del sótano.
No, la puerta de la habitación. Entonces, vos pasabas por la puerta y es como que nadie sabe qué sucedía, como si fuera un agujero negro y de repente aparecías en otro sistema.
Exactamente. Bueno, cuestión que lo salva Rex a Emmett de morirse chocado con un asteroide. Le cuenta que tiene 3 Velociraptors, que los Velociraptors son...
Tiene unos cuantos más.
Tiene unos cuantos, pero los que nombra son Rocky, Ripley, Cobra,
Connor.
Connor y el otro.
Gran nombre, y el otro. Literalmente llamado el otro, no es broma. Bueno.
Todos hacen referencias a héroes de acción de los 90, como Rocky,
Rocky.
Si no viste Rocky, sos, no sé, naciste en un tupper. Después está Ripley, que es de Alien, el octavo pasajero. Es la minita que siempre salva a
la protagonista
de fuego.
La protagonista
de exactamente. Alien. Después está Cobra, que es una película protagonizada por Stallone. Después Connor
de Alien. Terminator.
Exactamente. Y bueno, después está el otro.
El otro.
de muchas otras películas.
Muy fan del otro.
Y en ese momento, si mal no recuerdo, Emmel le termina, o sea, le termina contando la situación que tuvo con Wildstyle, de que la secuestraron y demás, y que Wildstyle no lo ve como una persona suficientemente madura o ruda para la situación en la que se tiene que enfrentar. Con lo cual, Rex le termina diciendo: papi, tranquilo, yo te entreno.
Yo te enseño, yo soy la persona rudo, más ruda. Claro, yo te enseño a ser rudo, copado, canchero. Bueno, mientras tanto, del otro lado del universo están los cinco amigos que habían sido secuestrados y se encuentran con esta...
Esta reina.
Esta reina que se...
Reina puedo ser lo que sea, una cosa así.
¿Cómo, no te, ¿cómo se llama el nombre? Me olvidé.
Whatever queen, whatever I want queen, una cosa
I want
así.
To be queen. Sí, sé lo que quiera hacer. Sí,
sí, sí, una cosa así.
Puede hacer lo que sea, básicamente. O sea, es una...
Una reina lo que quiera hacer.
Una reina polimorfa. Que cambia de...
Era el Legos que se transformaban en otras cosas.
Pero me encantó que tenga rápido. Esa personalidad tipo como...
Es negra.
No. Claramente.
Chicos, sí. Es negra, es Nicki Minaj.
Sí, sí, claramente.
Bueno, sí, es verdad.
Bueno, cuestión que hace un musical un poco polémico en el que dice: yo soy buena, no tengo intenciones escondidas, posta no soy mala, no les voy a hacer mal, posta, posta, no, postín.
No, no los voy a matar, no voy a encerrarlos en un calabozo, no voy a hacer...
Es como sospechoso.
Y les puedo ofrecer de todo y les pides que admiten que no soy
malo. Y a cada uno les empieza a mostrar lo que quieren ellos. Ponele al pirata, le muestra tener su propio barco con su propia tripulación.
Un planeta entero que sea su tripulación.
A los astronautas.
Que sea una nave, todo un planeta orientado a una estación espacial y completamente para
ahí
él.
Ahí se ven los astronautas clásicos de todos los colores del, claro, del Lego. Típico de malo ofrecerte lo que vos querés. A Batman me encanta que le ofrece el 50% de todo. Claro. Eso es lo que quería. Y a cambio de casarse.
Sí.
Porque todo esto era para que esta reina se pueda casar con Batman. A lo cual Batman dice, no, Batman no se casa. Cuestión que la reina dice, bueno, no se preocupen chicos, van a ir al spa. Y ahí eso les va a hacer cambiar su perspectiva. Van al spa, este spa donde les ponen una canción, esta canción que era la canción pegadiza, ¿era así?
Sí, es una canción pegadiza, es el todo fabuloso de esta película.
Exactamente, es una canción que dice, esta es una canción pegadiza, se te va a pegar y la vas a cantar cuando estés viajando en el subte.
Sí, sí, sí.
Esa es básicamente la letra de la película, es bastante pegadiza la verdad.
Lamentablemente
y,
sí.
Y es la canción que se usa al estilo de... lavado de cerebros.
Exacto. Es como que todos son felices después de escuchar esa canción. Y en los que atienden este
spa
vendrían siendo los vampiros de Crepúsculo, ¿no? Porque son vampiros que brillan y además por comentarios que hacen dan a entender que son los vampiros de Crepúsculo. Cuando están atendiendo a... me olvidé de vuelta el nombre de la novia de Emmett. No me va a salir nunca.
¿Estilo libre?
¿Estilo libre o Wildstyle?
Wildstyle. Bueno. Cuestión que Wildstyle... nos damos cuenta de que no es que era morocha y era súper...
súper edgy, súper así...
edgy, claro. En vez de un pasado oscuro, ella lo que tenía era un pasado bueno. Un pasado genial, un pasado asombroso, como lo plantea la película. Y es que tenía...
el pelo celeste con rosa.
El pelo celeste con rosa.
Que bueno, igual te muestran que siempre ella tuvo el pelo negro con rosa. Ese claro. Negro con los detallitos para ser más,
que
todavía más rebelde.
¿Qué? ¿Crees que me pinté uno por uno los cabellos con marcador? No, jamás haría eso.
Es que está muy bueno porque... bueno, no, no importa. Lo vamos a decir más tarde al final cuando empiecen a demostrar todo.
Sí,
pero...
sí, me parece. Ya sé qué vas a decir.
Está bien.
Bueno, cuestión que se logra escapar... me olvidé.
Wildstyle, otra vez. A través de los
cabellos. Yo voy a dejar espacio y ustedes dicen el nombre.
Pero no era que... ¿cómo era que se escapaba? ¿No
se acordás? Escapaba por los ductos de ventilación.
Sí, pero bueno, sí, no importa.
Como
sí,
que
sí.
Se trepaba y terminaba en los ductos, en donde se encuentra Bruce Willis.
Porque Bruce Willis siempre tiene que estar en un ducto de ventilación.
Ya habían hecho una referencia antes a Bruce Willis, en la que decían algo de me va a dejar calva. Ah, se saca la
peluca.
La
peluca del pelo.
Los Legos se pueden sacar el pelo. Entonces, sí. Saca el pelo y dice, soy calva como Bruce Willis. Y aparece Bruce Willis ahí en un spa.
Aparece Bruce Willis ahí tranqui, sentado, relajándose.
Sí, soy Bruce Willis.
Después va a aparecer de vuelta cuando esté en los ductos de ventilación y va a decir tipo, no es que yo vivo acá en los ductos.
Te juro que no vivo
acá. Haciendo referencia a Duro de Matar, una película en la que Bruce Willis pasa el 80% de su tiempo en ductos de ventilación. Muy bien. Cuestión que se logra escapar. Y mientras tanto, del otro lado está Emmett bajando al planeta de...
Para antes de escaparse, ya los ve a todos los amigos.
Todos lavados de cerebro.
Todos lavados de cerebro. Aparece sí, sí. Un Batman blanco.
Sí, haría
blanco haciendo, con brillantina.
Haciendo ¿cómo? Referencia a un cómic en el que pasó varias veces. Que Batman tiene
todo el traje blanco, blanco.
El traje blanco. Y también se puede ver, no sé si lo notaron, yo no lo tengo en el cine, me sentí muy capo.
Una capa de felpa.
No, la calpa de Batman Zebra. Batman Zebra existió, Zebra. Chicos. Sí, Batman Zebra.
¿Qué? ¿Una capa de Batman Zebra?
Batman Zebra, después se las muestro si quieren. Un traje de Batman Zebra. Existió por algún tiempo.
No, bueno, yo noté cómics. Que cuando tiene el traje blanco Batman con brillantina, la capa es de felpa.
Ah, eso
es
también.
Tipo felpuda. Sí, sí, sí. Es buenísimo.
Bueno, nos habíamos quedado entonces.
Que en se escapa, que Wildstyle.
Se escapa.
Se logra escapar de la cámara del lado del cerebro.
Pero mientras tanto, del otro lado está Emmett bajando a uno de los planetas de este sistema solar diferente. Que me encanta que está todo hecho como con brillantina, papel glacé, cosas como con la que juegan nenes más chiquitos. Como
nenas
es,
más chiquitas.
Nenas más. Bueno, sí, nenas o nenes. Sí, más bueno. Chiquitos. Haciendo una referencia que después quizás va a ser nombrada.
Probablemente. Pero bueno. Te muestran que bajan un mundo al estilo así oscuro, salvaje, al estilo de como era Pandora. No sé si vos habías captado eso también.
De Avatar.
Yo lo sentí más predador el mundo.
Yo diría que es un punto de la mezcla entre los dos, porque de un momento las plantas empiezan a iluminarse también.
Es verdad, eso es medio Pandora. Pero cómo secuestran a los chabones me pareció muy depredador.
No niego que haya hecho eso todo a propósito.
Como típica película, igual que están en un bosque y de repente empiezan a desaparecer de a uno, se chupan a algún lado.
Sí, sí, los dinosaurios son el mejor. Muy satirizado.
Los Raptors.
Sí, son los mejores. Personaje de toda la película, sí. Bro. Cuando juega al ping pong.
Hacen todo lo que no es un Raptor.
Cuando están hablando en la como si estuvieran en la oficina.
No,
chicos,
paja,
por favor, eran los Raptors manejaban la nave.
Sí, sí.
Eran Raptors uno. Del pasado prehistórico manejando una nave futurista. Era como nada que ver, imposible.
Y cuando te cuentan cómo los Doman es tipo, tiene una pelota de tenis entre nave. ¡Oh, tenis! ¡Me encanta jugar al tenis!
Bueno, haciendo ejercicio con los brazos minúsculos, ¿no?
Sí, todo, increíble.
Fue excelente.
Bueno, no sé. Cuestión que a todos los Raptors los secuestran.
Lo van secuestrando uno a uno y es como que, oh no, Rocky y Rocky, Connor, Cobra y el otro. Siempre la mención del otro era el mejor momento cuando están los Raptors.
Emmett y Rex empiezan a escapar, logran eludir a.
A todos estos bichitos como también tope de cutes, como que
los logran esquivar porque Rex les explicó a Emmett, digamos, como en la primera película le habían explicado cómo construir, esta le explican cómo destruir.
Exactamente. ¿No?
El puño destructivo.
Lo que te dice Rex es que construir es muy fácil. Lo importante es poder destruir las cosas, porque sabes que después lo puedes construir de nuevo.
Bueno, me parece, claro. Cuestión que...
Preferencia lo harás para el que quiera.
Se empieza a escapar y terminan con una de estas casas yankees que son todas iguales.
Los suburbios.
Esos barrios.
Los suburbios, exactamente.
De todas casas parecen copiadas y pegadas.
En donde nos encontramos a la Liga de la Justicia, que había desaparecido antes, que nunca había vuelto.
Todos cubiertos de brillantina.
Sí, linterna verde jugando con Superman, tipo, ahora le da bola.
Superman. Siendo atendido por Lex Luthor.
Sí,
impensado.
Lex Luthor dice, che, ¿quién quiere jugo?
Sí, sí, aparece también Aquaman, ahí quedándose de risa. Aparecen tres mujeres maravilla.
Claro, porque hacen...
Como de tres líneas diferentes de Lego.
Exactamente, tres líneas diferentes de Lego. Bueno, cuestión que terminan como diciendo, ah, la puta madre, porque empiezan a escuchar la canción esta de que empiezan a cantar, la de esta canción es pegadiza.
Ya, esta es pegadiza, sí.
Entonces empiezan como a querer salir de esta cuestión lavada de cerebro.
Sí, es básicamente una secta a nivel planetario.
Empiezan a correr Rex y
Emmett.
Y se empiezan a mover por las calles, que en realidad es una calle sola, y de repente se meten en un callejón.
Sí.
Y Rex empieza a tapar el callejón con un camión para que Emmett pueda romper el piso.
Sí. Sí, le dice como que ya no tenía más manera de escapar, entonces lo único que tenían para hacer, ya que Emmett no iba a poder frenar el camión para frenar a todos los que lo estaban persiguiendo, es imitar la acción que había hecho Rex de poder romper, no sé si la pared de la calle o lo que sea, para poder seguir su camino.
Termina rompiendo la calle y cuestión que cuando rompe la calle, rompen el planeta y caen al espacio.
Me gusta el proceso que lleva Emmett porque le dice, Emmett, necesito que te enojes. Es que no sé, ¿cómo me puedo enojar?
No me siento para nada feliz.
Eso no es cool. No me siento bien. Pero se llamaron a tu novia, pero eso tampoco me hace sentir bien. Se llamaron a todos tus amigos. Eso definitivamente no me hace sentir bien. Emmett, necesitamos que te enojes. Eso. Y salta.
No sé, como el proceso que generaba también de que diga, bueno, sí, es verdad, estoy enojado. porque lo venía reprimiendo. La realidad es que Emmett se venía reprimiendo con el tema de las sensaciones negativas. Cuando las acepta, es cuando logra hacer el salto este para romper el mundo, literalmente.
Me hizo acordar el capítulo de Los Simpsons donde Ned Flanders le pasa lo mismo, que es que se vuelve loco porque no...
Pero es que me parece que no es que reprime a propósito o reprime las emociones negativas, sino que realmente no las siente.
No, para mí es que las expresa de otra manera, quizás hasta más sana.
No sé, para
o
mí...
O sea, para mí expresar tus miedos, enojos, frustraciones de una manera física no es muy sano.
Pero pues, no, obviamente, pero justamente es la explosión de haberlos contenido tanto tiempo, porque no es que digo que los contengas a propósito, pero te concentras tanto en ser positivo todo el tiempo y de yo que esas cosas las terminas acumulando y tarde o temprano terminas explotando.
Yo creo que al final la película un poco retoma esto.
Sí.
Bueno, siguiendo con toda la cosa...
Es gracioso cuando rompe el piso porque te muestran que... hay espacio exterior ahí.
Claro, es como...
Y dice, ¿cómo puede ser que haya espacio exterior? Ya te dije, en estos mundos nunca nada funciona. Lo que te da a entender a que Rex tiene un conocimiento superior de cómo funciona,
sí,
mucho el mundo
más
de los Legos.
Igual te había dicho en un momento, al principio, cuando aparece Rex, de que él ya había visitado el sistema Cisteria y que no le recomendaba ir por ningún motivo. Por justamente estas cosas, de que es un lugar del que poca gente volvió, de que tiene un sistema de físicas raro, es... un lugar no recomendable para juguetes tan inocentes,
bueno,
como iba a ser él.
Cuestión que terminan yendo a otro planeta que están como todos los Legos tirados.
Sí, como un vertedero casi.
Los están como distribuyendo para mandárselos a lo que sería el casamiento de Batman.
Que me hace acordar mucho al planeta de Thor Ragnarok.
Un poco, la verdad que sí.
Medio tiradero.
Podría hacer referencia a Thor Ragnarok.
Es excelente cómo la reina convence a Batman igual. Haciéndole la psicología inversa de que Batman no, yo no me caso
un
miedo.
En paralelo.
En paralelo a esto.
La reina para convencer a Batman de casarse, que Batman no quería ni por...
ni por puta, nada, ni por decirlo, ni por puta.
No, iba a decir puta como que no, iba a decir otra puteada, pero no sabía cuál. Le dice, bueno, no, yo tampoco me quiero casar con vos, no me gustás. ¿Cómo que no? Sí, ahí hay todo un musical en donde dice, a mí me gustan más los héroes de Krypton que tienen malos a Lex Luthor.
Y ahí es cuando Batman
le hace la de la psicología inversa y poniéndolo como en
claro.
Su ideal a Superman.
Ah, mirá que yo no soy Gatúbela, le dice.
Y como Batman no quiere ser menos que Superman nunca en ningún universo, diciendo, no, está bien, tranquila, me caso con vos, ahora quiero casarme con vos. Por favor, casate conmigo.
Dame una oportunidad, te puedo mostrar que soy mejor que Superman.
Cuestión que se termine enamorando en serio.
Sí, obviamente. Porque la mina te muestra como que lo recontra manipula el chabón. Y el chabón, como Batman, repito otra vez, Batman no quiere ser mejor que menor que Superman. Siempre que le ofrezcan ser
pero
más, vamos para adelante.
Más allá de la manipulación, creo que como que se entienden como personas solitarias y que están como más allá de todo. Una por el poder, otra por también, como bueno. Esto de ser Batman. Y...
sí, pero eso pasa más después.
Eso pasa después, pero por eso estoy como
adelantándome.
Bueno, cuestión que en este vertedero del que hablábamos antes, se dan cuenta que estas piezas están yendo directamente para donde estaba el casamiento. Y Emmett lo que quiere es destruir el casamiento para que no pase y supuestamente de esta manera... terminar el
Armageddon. El Armageddon.
Exactamente. Se están infiltrando a este casamiento y ahí es cuando se encuentran con
Wildstyle.
Gracias, muchísimas gracias. De otra nada. Vez me olvidé, como siempre. Se la encuentran y dice, hey, estás como diferente, le dice. Y Emmett le dice, sí, ahora soy más rudo. Y lo ves que tiene pintada la barba.
¿Te pintaste? Y a él le pregunta incluso, porque yo me acuerdo que se lo comenté a... no me acuerdo si había sido a vos o a Mika. Que le dijimos, che, ¿qué onda? Antes no tenía la barba esta. Y lo mismo que te había pasado vos con Spider-Man, acto seguido, Wester le pregunta y le dice, ¿te pintaste la barba con marcador?
No.
Y se saca todo con la mano.
Cuestión que una vez que están los tres reunidos, agarran y empiezan a planear cómo pueden detener esta boda, porque hacer la boda implica que se va a producir el Armamagedón.
Exacto.
Con lo cual le conceden a Emmett, ya que él fue constructor, saber cómo... sería la mejor manera de destruir la boda y el pastel este gigante que están haciendo.
Podría ser un poco una referencia a Star Wars con esto de
sí, totalmente,
meterse
sin duda.
En el medio y explotar totalmente. La nave. Cosa que ya se hizo dos veces en Star Wars. No, tres.
Tres veces.
Basta
tres.
Star Wars.
La última fueron más allá y hicieron un planeta.
Es verdad.
O sea, ya como que van escalando y no sé qué van a hacer después.
Entonces,
supuestamente el plan era que con su nueva habilidad de poder destruir todo, suba hasta el punto más alto de la torta, donde solamente estarán los novios, hacer este golpe destructor y hacer que toda la cadena de destrucción baje desde la punta hasta el núcleo y rompa todo. Mientras Rex los esperaba con la nave afuera para poder escapar. Y para desactivar los escudos, Wildstyle tenía que desconectar el punto de origen de la música que hace que todos estos estén lavados. El cual te mostraron que era un iPhone roto conectado como con un cargador.
Sí. Un home theater.
Sí, sí, sí. Algo bastante bien pensado para tener sentido dentro del universo que plantean. Con lo cual se separan y Wildstyle se dirige a la habitación donde está el teléfono. Que se encuentra con... ¿Cómo se llamaba?
Este el... personaje, el que era la mensajera.
Sí.
La que lo fue a secuestrar en un primer momento.
Ah, sí, sí. Digamos, ¿le podemos decir la mensajera?
La mensajera, me parece correcto.
También,
la mensajera.
Sí.
Entonces se encuentra con la mensajera y empieza una épica lucha y pelea de Legos.
Exactamente.
Armando y rearmando y reconstruyendo.
Bueno, hasta que en un momento se dan cuenta de que en realidad... posta la reina esta, me transformo lo que yo quiero, no era mala.
Cuenta, en un momento cuando termina la pelea, cuenta la mensajera, le cuenta a Wildstyle que ellos fueron los que empezaron todo, porque en un principio, cuando vinieron hace tantos años los muñecos, los duplo, al mundo de ellos,
Emmett para convencerlos,
les había regalado un corazón
sí.
hecho
sí.
de Lego.
Que esa es la reina.
Esa es la reina. Ese corazón hecho de Lego, los monstruos de duplo se lo comen. Y los del universo de Emmett lo toman como una ofensa o lo toman como agresión y se ponen a atacar.
Claro, en realidad no era una ofensa.
En realidad no era una ofensa, simplemente como que lo asimilan.
Sí, sí, era, no tenían muchas acciones para hacer porque son los duplos, son bastante simples.
Y ese corazón era la reina.
Exactamente.
Sí, bueno, entonces lo que le dicen es, pero le dijimos que no queríamos hacerles daño. Sí, pero de una manera un poco siniestra, era como, le falta la comunicación, falla eso. Como que en realidad, plot twist, no había plot twist.
Claro, exactamente. Lo que hace la reina, y todo lo que dijo la reina, era verdad. Por más que la canción fue totalmente confusa a la hora de dar el mensaje.
Es que, y la mina se mostró en varias veces, bastante
maquiavélica. Lo que decía era que nosotros le dijimos con la canción que cantó la reina, ¿qué parte no entendieron? Y Wildstyle le dice, fue totalmente confusa...
Sí, sí.
No dieron bien el mensaje.
Evidentemente bueno, tienen problemas para comunicar lo que quieren comunicar.
Cuestión que Wildstyle va a... Me acordé, vamos. Va a Emmett a decirle tipo, che, no destruyes nada. Y Emmett lo que piensa es que le lavan el cerebro. Rex le había dicho que esto podía pasar, que iban a terminar traicionando y lavando el cerebro a todos sus amigos. Y ahí...
Y Rex a la vez con la cucaracha le decía a Emmett... A Wildstyle le lavaron el cerebro, fíjate los colores del pelo, que los tiene distintos, no es como vos la conocías.
Sí, claro, lo que sabíamos de Rex es la backstory esta de que él lo dejaron abandonado, tirado ahí en el espacio y todos sus amigos, ninguno lo vino a rescatar. Entonces está medio resentido con,
sí, sí, claro, con el mundo, con todo. Mundo.
Es como que él es el único que importa, es como medio egoísta. Cuestión que Emmett no le cree y termina destruyendo la torta. A lo cual nos damos cuenta que en realidad era todo un juego de Lego, como si fuese Toy Story. Y vemos a los hermanos que están empezando a pelear por las piezas de Lego.
¿Qué sí, pasa? Que demuestran que en realidad la destrucción supuestamente la hace Emmett, pero que en realidad era el hermano yendo a buscar sus juguetes que se los había afanado la hermana para jugar ella, porque el hermano no quería jugar nunca con ella. Y en medio de este forcejeo le rompe
la torta.
El pastel, la torta del planeta este. Y como ya no era la primera vez, la madre llega y provoca esta pelea, el Armamagedón. Cuando le dice, chicos, ya les dije como por decimoquinta vez, que no peleen más y que jueguen juntos, como pasa siempre entre hermanos.
Claro. Lo que vemos del lado, punto de vista de los Lego, digamos, es cosas desintegrándose.
Sí.
Que podría ser una referencia al final de Infinity War, esto de... gente desintegrándose.
Que
podría
no,
ser o no, ponele. No. Si lo vemos con buenos ojos, podría serlo.
Yo quiero destacar mucho que la madre de los chicos es Maya Rudolph, que es una gran actriz de comedia que
sí.
actúa como Janet en The Good Place.
Exactamente.
Es excelente esa mina y.
Bueno, ¿y el padre?
Y el padre es Will Ferrell.
Exactamente.
Bueno, que la agarra. La madre le dice, bueno, que junten todo, que lo guarden.
Perdón,
y que no van a poder jugar más.
Decía, desde el punto de vista del Lego se ve como que se está todo desintegrando y desde el punto de vista de los padres se ve como que está metido todo en un cajón. Y eso es el Armamagedón.
El Armamagedón.
Y ¿qué? Te muestra, creo que en un momento hacen referencia como que dentro de esta profecía de que todo se iba a destruir con el Armagedón y demás, de que iban a estar las palabras de un padre ausente o algo por el estilo, que los cuales terminan demostrando cuando Nene le dice, le tiene diciendo a, como siempre, una madre, le pregunta, lo llama a los gritos a los padres diciéndole que los chicos no están haciendo caso, que yo, y el padre, sin saber de qué mierda están hablando, le dice,
hágale caso a mamá.
Hágale caso a su mamá. Y la madre los mira como diciendo, ¿ves? Te lo dije, dale, guarda todo.
Cuestión que la mamá después ahí pisa una pieza del ego y dice, este dolor es más fuerte que un parto. Esto es en base, saben que existe un estudio en el que pisar un Lego genera más dolor que caminar sobre clavos.
¿En serio?
Hay un estudio, esto de verdad. Hace referencia a eso.
Nah, a ver, yo sabía que no estaba exagerando.
Bueno, igual creo que un parto es más doloroso, no estoy seguro.
No, es que en realidad no se desintegran. Los chupo un agujero.
Les chupo un agujero negro. Claro.
No es que se desintegran, es como que se meten en un agujero
las
negro.
Cosas sí se desintegran.
Las cosas sí, pero los personajes se meten en un agujero
negro. Bueno, sí. Cuestión que el único que queda sin meterse en el agujero negro es Emmett, que le dice a Rex, tipo, che, ¿qué mierda dice? No sé.
No, boludo. Bueno, sí, es verdad.
A Rex.
No, pero es que Walter en un principio queda. Tampoco queda, pero después lo bajo la hermana.
Y le dice,
¿verdad?
No te preocupes, no lo necesitas. No, boludo, la recagué. Y ahí nos enteramos de la verdadera backstory de Rex.
Que había querido eludir en su momento.
Que es Emmett.
Rex es Emmett del futuro.
Exactamente. Lo que había pasado es que cuando por primera vez estaba yendo al abismo, se había quedado encerrado abajo de una heladera y no podía salir y nadie lo vino a buscar nunca.
Lo que pasó era que en el momento en el que Rex rescata a Emmett, es de que lo rescata de chocar con un asteroide, fue que en el que Rex chocó y se explotó la nave y terminó caído abajo de la heladera.
No,
de la lavadora.
No. Vamos de vuelta. Lo que pasa es que Rex lo salva a Emmett de chocarse con un asteroide. Como no existió nunca Rex en la verdadera original porque estaba solo Emmett, choca contra el asteroide y lo que termina pasando en la vida real es que va abajo de la lavadora. Al no haber alguien que lo rescate,
pasó bastante tiempo, se embronca con todos y ahí es cuando él mismo se impulsa para que su muñeco tenga cierta como vida propia.
Dice como impulsado por el odio, la bronca, lo que sea. Sí. Y lo que hace es armar una máquina del tiempo, lo que hace es desarma Legos de...
El DeLorean.
Del DeLorean, del de la máquina de Doctor Who.
Sí.
Del de Terminator.
Del de Bill and Ted.
Del de Bill and Ted y de la película esta de Jacuzzi que... No sé cómo se llama, pero no importa.
Hot to Viajeros en el Tiempo, una cosa así.
Algo así.
Sí. Sí.
Eso arma una máquina del tiempo que lo que hace es volver, agarra a los dinosaurios.
Sí, dice, primero necesitaba una tripulación. Entonces va al pasado, a la prehistoria.
Se va demasiado al pasado, ve a los velociraptors y...
Se lo lleva.
Se lo lleva con este truco que habíamos comentado antes de la pelota de tenis. Como si fuesen perritos, es medio raro.
Exactamente, y la cuestión que le dice a Emmett, bueno, evidentemente vos todavía sos demasiado awesome.
Demasiado
suave.
Exacto, así que lo mete abajo del lavarropas para que se endurezca. Bueno, vemos una hermosa canción que mientras están todos en este baúl guardados, el baúl de los juguetes, digamos, empiezan a todos a cantar la de no todo es asombroso.
No, es tipo... Todo no es asombroso.
Todo no es asombroso, pero...
Pero podemos intentar.
Es hermosa esa canción.
Porque pensar en que todo puede ser asombroso es como una falsa ilusión de un objetivo que en realidad no existe. Y se pone todo re profundo.
Mal. Realmente posta. Te estoy tirando la posta,
Realmente se pone todo profundo y dice, no podemos apuntar a eso porque es un objetivo irreal que no va a llevar a nada, pero podemos intentarlo.
Poder vivir mejor, podemos zafarla. Para mí esa es mucho mejor canción que la otra.
Que la pegadiza.
Sí, para sí, mí mejor
es que, de nuevo.
Es que igual es la mezcla de las dos canciones. Sí. Porque te muestran que los personajes de ambos universos, tanto el Sister System o algo por el estilo, como el mundo de Emmett, dicen, bueno, ya es momento como dejemos de pelear el pedo. Exacto. Y nos unamos para poder salir de acá. Bueno.
Claro, pero el tema es lo que yo decía antes. La canción de Todo es Fabuloso, aún así, siendo no la principal de la segunda película, sigue siendo mejor que la canción principal de esta primera película.
Sí, sí.
Entonces...
De la segunda película.
Intentan como hacer este Todo Fabuloso 2, si querés, y no les sale.
No.
Porque al final, la versión que hacen de Todo No Es Fabuloso es mucho mejor.
Totalmente. Bueno, cuestión que porque están cantando, como que el hermano de esta familia escucha esta canción y saca como los juguetes y se da cuenta que la hermana usaba todavía el Lego que él le había regalado.
En su momento el corazón, que era la reina.
Se lo había hecho el hermano.
Entonces agarran y empieza a haber toda una secuencia de cómo el hermano y la hermana empiezan a armar cosas juntos, empiezan a jugar juntos.
Claro, y como que salen del abismo los muñecos Lego.
Y a la vez empieza como lo que sería la batalla final entre Rex y Emmett, que es abajo de la lavadora.
Que es muy gracioso, que es como si dos juguetes... O sea, te lo muestran como dos juguetes tipo chocándose, onda Lego chocándose.
Empiezan a hablar y el proceso que hace Rex de hacerse fuerte y poder moverse en el mundo real, si se quiere, es por el odio, y Emmett lo hace con la fuerza de la amistad.
Es un anime, básicamente.
Nunca mejor dicho, la fuerza de la amistad, la fuerza de pensar en tus amigos, hace que se pueda mover.
Cuestión que Rex le está a punto de ganar a Emmett, y justo ahí aparecen todos sus amigos, lo rescatan.
No exactamente.
No falta, tenés la guerra que hace referencia a la guerra de Star Wars.
Para mí no es de Star Wars esa guerra, ¿eh?
Bueno, pero más allá de que sea referencia, no, o sea, te muestra que todos estos personajes que aparecieron durante la película forman sus naves y intentan ir a rescatar a Emmett.
Sí.
Con lo cual tienen que atravesar en medio la nave y todos sus Raptors súper inteligentes, aparentemente, que empiezan a manejar las naves.
Pará. ¿Cómo aparentemente? Trabajan en una oficina, o sea, ya está. Pueden hacer cualquier cosa.
Y dicen que odian los lunes.
Exacto. Igual yo decía que eran súper inteligentes porque eran raptors que podían manejar naves estelares, pero está bien, también.
No, es porque van a la oficina y juegan tenis.
Entonces empiezan a hacer esta pelea estelar contra los raptors, que para mí es muy Star Wars. Porque
¿es Star Trek o algo por el estilo también?
Para mí es mucho más genérica que Star Wars, porque Star Wars no tiene mucha batalla de naves.
Pero hay una batalla de naves muy particular que están. Hay muchos tipos de naves distintas, con muchos personajes distintos. Y ahí también tenés un montón de naves completamente distintas, que también están Batman y la Reina armándose, protegiéndose uno al otro.
Voy a tirar los pelos. Es casi como la Infinity War para mí.
No, para mí es bastante más...
Ya lo encontraremos y veremos a qué es referencia. Pues sin duda es referencia a alguna batalla estelar, pero está bien. En un momento les confirmaremos. Tenemos que... En medio de toda esta pelea, Westel como que se logra abrir un poco de paso entre medio de esto. Sin embargo, cuando está a punto de lograr escapar, revientan su nave de atrás y ella sale despedida y queda justamente cerca del lavarropas, donde estaba la pelea esta casi ridícula que estaba entre Emmett y Rex. Que Rex eran las siglas incluso de un nombre. Creo que era Rudo Emmett Extremo, algo por
sí,
el estilo.
Sí, una pelotudez así. Bueno, cuestión que como la va a salvar a Emmett, ya Rex no puede existir. Porque si los amigos van a salvarlo, se hacen las paradojas del tiempo, como justamente en Volver al Futuro, en donde se empieza como a hacer cada vez transparente, sí, invisible. Sí,
empieza a desaparecer.
Que incluso Rex mismo dice que está volviendo al futurismo. Una cosa,
no, dice,
un verbo
no,
así,
me puede salvar, ya vi Volver al Futuro, no se puede hacer nada.
Sí, sí. Rex hace muchísimas referencias a películas de cultura pop.
Sí, sí. Para mí es el que más.
Tipo Matrix, o... No me acuerdo cuál otra, pero Matrix me acuerdo particular porque es muy gracioso lo que dice. Cuestión que termina esta batalla, vuelven, están todos muy contentos y empiezan los créditos. Los créditos es algo que Gaby se perdió.
No, lo vi desde la parte de atrás.
Sí, hay una parte que te perdiste igual.
Me perdí una parte chiquitita.
Creo que son los mejores créditos que vi en mi vida.
Sí.
De cuestión de entretenimiento.
¿Sabes que están hechos con animación?
De Lego, sí.
No,
sí.
No,
con poleas y cosas así.
¿Cómo se llama? Stop motion.
¿En serio?
¿Es stop motion?
Es animado a mano eso, boludo.
Ah, mira.
Es zarpadísimo.
Qué flash.
Sí, qué laburo. Pero sí, bueno, sí, es un laburo que la verdad que vale la pena verlo. Creo que es una de las pocas veces que disfruté tanto quedarme viendo los créditos. Más allá de que si había algo de poscréditos o no. Pero...
Y la música que te ponen en los créditos. Te está diciendo que veas los créditos, que está buenísimo ver quién es el actor y quién es el productor de arte.
Súper autorreferencial.
Es excelente. Y dice, mirá, y acá viene Flora Juana que hizo el arte, que no sé qué, re piola. Así dice la canción.
Y estos son los créditos. Sí, los más divertidos créditos. Están por terminar, pero todo así es.
Y tipo, está buenísimo porque acá, cada momento que aparecen los créditos de algún chabón o algo hacen, en la canción lo nombran.
Sí, sí.
Entonces está muy bueno, está muy
pensado. Y así termina Lego 2.
Sí.
¿Qué puntaje le ponen, chicos?
7.
Y yo diría que más o menos lo mismo. La verdad que no fue una gran película. Fue algo entretenido. No fue plata tirada. Con eso para mí es suficiente. Para mí fue también un 6.5, 7. Por ahí andamos.
¿6? Yo para mí un 6.
A ver, a mí la película me gustó mucho. Hay un montón de cosas que obviamente no se las puede criticar, pero se las puede nombrar. Se toman muchísimas licencias con el tema de el universo atrás del universo del Lego.
No me gustó para nada eso a mí.
Mirá, después lo empecé a ver pensando en las acciones que van pasando y los movimientos que tienen los personajes, y es muy de ellos, de los hermanos que están jugando. cuando dicen de que se tiene que mover a otro universo y tiene que pasar la puerta interdimensional, es que el hermano con la nave lo está moviendo a través de la puerta.
Sí, aparte cuando se está moviendo es como aparece una nave con un hilo y un chabón diciendo...
Claro.
Y como después, que toma mucho esta realidad en el aplicada en el universo para hacer los chistes.
Me hubiese gustado que nunca lo hubiesen explicitado y que quedara como a imaginación del usuario.
Pero está bueno porque es cierto que para mí lo explican demasiado.
A mí me pasó
por ahí con un par de tips más, como hicieron al principio con esos flashes medio raros, por ahí queda mejor. En algún momento lo iban a hacer igual, porque si te tiran esos flashes es porque si no es ahí, es en la 3, te pero van a explicar lo que pasa.
Igual en la película te muestran que el factor humano, o sea, literalmente humano, del hermano, el pibe, la madre, tiene como más importancia que en la primera. Tal vez sí, por eso totalmente. Es que lo exageraron tanto.
Es que evidentemente, en la historia, vos fíjate que lo que va pasando, la boda de la reina y todo eso, para la boda de la reina y todo eso es un juego de la hermana. La hermana está agarrando sus juguetes, está agarrando los juguetes del hermano y los está haciendo casar, que es un típico juego de nena chiquita.
Claro, en realidad lo que quiere es jugar con el hermano.
En realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra y los está mezclando porque para ella la boda entre la Reina Corazón y Batman, que no tiene nada que ver.
Igual es muy de nene eso, o sea, ¿quién no jugó con dos cosas que no tienen
justamente
nada que ver?
Eso es lo que quiero decir.
Tipo, no sé, es como hacer pelea a Batman contra Superman.
Por ahí.
Aguante meter Pokémon con caballeros.
Por ahí la historia.
Habla, gracias.
Por ahí la historia no tiene mucho que ver, tiene un pito que ver. Por ahí con Lego zafa un poco.
Sí, bueno, pero, el Lego como que unifica todo.
Pero no tiene un pito que ver hacer que una reina cualquiera que cambia de forma se case con Batman, pero te lo justifican con el hecho que en realidad la historia la estás en una nena chiquita y es una historia que es muy de hacerse de los nenes chiquitos, de mezclar todo y que es una boda entre dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces,
sí, totalmente.
Y también ese punto de vista de que los juguetes de Emmet veían como todas estas cosas así, que los juguetes de la chica, de la nena, eran como medio siniestros y querían hacer cosas que estaban en contra de ellos y qué sé yo. Y es justamente porque al hermano no le cabía lo que quería hacer la hermana. Para él estaba de más todo lo que estaba haciendo. Le quería robar los juguetes.
Y la hermana solamente quería ir y jugar con ellos, pero como la hermana es una hermana chiquita, no entiende, entonces le rompía todo. 5 años después es cuando empieza a ver como, si querés, civilización inteligente entre los juguetes de la hermana.
Exactamente.
Entonces, pensarlo de ese ángulo, cuando ya sabes eso y te pones a rever la película, no la volví a ver, pero me lo voy a acordar.
Sí, cuando la repensás.
Sabiendo que...
El café después.
Todo eso que está pasando es historia e imaginación de la hermana, tiene muchísimo más sentido que tenga ese factor meta.
Sí, no, y tampoco está mal, no me gustó cómo lo resolvieron, pero podría haber estado bien.
A ver, ya de por sí la película, de nuevo, la 1 fue tan grosa porque rompió con todo lo que presentaba películas y cosas de juguetes. Incluso los juegos no eran tan meta, porque los juegos aparecían por ahí referencias a otras cosas, pero estaba basado en una historia ya pensada antes.
No, los juegos.
Los juegos de Lego.
De videojuegos, perfecto.
Entonces,
te entendía.
Esta es una historia nueva, en la que habían empezado todo de cero, había nuevos personajes, había muchas referencias a distintas cosas, por eso la 1 la rompió tanto, y la música.
Tengo una pregunta, ¿es 3 sí o 3 no?
¿Cómo 3 sí o 3 no?
Si sacaron una 3, bien o mal. Una Lego 3.
Mirá, yo realmente no sé qué más podrían sacar si sacan otra cosa.
Es Lego, pueden hacer lo que quieran, literalmente.
Sí, pero es que el hermano ya está grande, ya, siendo sinceros, rara vez después de los 16 por ahí, una persona sigue jugando. La verdad que he conocido muy pocos casos o ninguno, a menos que sea una sátira al estilo de Iván Theory.
Mirá, si existe Toy Story 4, puede existir Lego 3.
Ahí es donde iba, mirá.
Pero es que ahí está la diferencia. Una cosa son los juguetes que puedes cambiar de dueño, y otra cosa son estos Legos que la historia misma se basa en estas dos personalidades jugando. ¿Entendés? Ya creo que no pueden seguirlo en ese sentido, porque no van a tener otro hermano y van a hacer que pase en cuanto 20 años hasta que estos tienen hijos y se los ceden.
Puede ser una historia de la hermana, puede ser una historia que pasa inmediatamente después también.
Mira, yo como historia, como
para
tal,
mí sería forzado.
Me parece que sería tan forzado como Toy Story 4.
Para mí ya es forzado.
Hablando de Lego, la película. Lego es el momento en el que empieza a hacer películas de Lego de todas las franquicias posibles.
Sí, totalmente.
Yo siempre lo dije, cualquier cosa hecha con Lego va a ser mejor que el original.
No.
Va a ser más graciosa.
Completamente.
Mira, me está gustando muchísimo más la Liga de la Justicia de Lego.
Pero es que estás poniendo el caso de DC, que el último
la Liga, DC animado es mejor que DC de Lego.
Bueno,
Ahí tenés el ejemplo de que.
Pero no te estoy hablando de las películas. Mira, si hacen la
película,
si hacen La Land en Lego, va a ser muchísimo mejor que la película. A mí La Land
me encanta. Pero estás viendo casos de películas que fueron criticadas con todo lo que se podía criticar.
La Land es buenísima.
No, La Land es buena.
Pero se le ha criticado también.
Pero para, ¿qué película te gustaría ver en Lego?
Yo creo que si vos pones casi cualquier película de las de Marvel en Lego, para mí me gusta más la de Marvel. Porque Marvel las hizo bien.
Podría haber un Indiana Jones en Lego tranquilamente.
Sí. Sin duda, pero ¿hace cuánto no sale una película de Indiana Jones?
Pero Indiana Jones es una película vieja, pero es excelente igual.
Pará, ¿sabés qué quiero ver yo en Lego?
Star Wars en Lego, por ejemplo.
Sí, ¿sabés qué quiero ver yo en Lego? Algo más tipo meta, onda. Ahora se me ocurre, pero.
Y la película de Lego es meta.
Sí, pero. Ese es el tema. Una franquicia que te permita pelotudear.
La película de Lego.
Ahí está, Scooby-Doo en Lego.
Y pero es que en realidad
que sea una pelotudez. Pero
el estilo de Lego, Batman es un spin-off de Lego.
Sí, sí.
Y te permite pelotudear porque es el estilo de Lego que
sí,
tienes.
No, totalmente.
Se agarran Star Wars en Lego.
Sí, pero
le van a pelotudear y la van a
hay fallar con cualquier manera. No sé, no
es que ser. Ya ha salido una película, ya ha salido una película.
¿Hay? No, no, son series. Hay series de Star Wars en la que está Anakin y todo y Obi-Wan Kenobi que son cortos en realidad.
Sí, sí.
Bueno, una película así estaría buenísimo. Agarrar Lego siendo de Warner, puede hacer un montón de cosas.
Obvio, obvio. Yo pienso igual que vos, ¿eh? Para mí, otra película de Lego debería ser de otra cosa o de otra franquicia.
Recuerden que están limitados por los productos Lego ya existentes. No es que pueden hacer literalmente lo que quieran.
O pueden vender, che, sacamos la película de tanto.
Es que, Luki,
hacemos el producto, querido.
Vos pensás esto: que Lego 1 y Lego 2 y Lego Batman y todas las que salgan de Lego son comerciales en película.
Totalmente.
Ya lo sé, pero por eso están relativamente limitados a cosas que ya hicieron, porque hasta ahora Lego Batman ya existía.
Lego Ninjago no existía antes de la película. Lego Ninjago no existía antes de la película.
Lego Ninjago fue una película que salió y después empezaron a salir los productos.
Ah, bueno.
Sí, lo mismo con Star Wars.
Star Wars ya había una banda.
Los cortos de Star Wars de Lego salieron sin que existieran los juguetes.
Pasa muchas veces.
Yo era chico y tenía juguetes de Lego de Star Wars, en serio. Salió hace mucho tiempo antes.
Pero pasó siempre y vas a ir. Te doy un ejemplo. He-Man salió primero el juguete y después le hicieron la película para promocionar el juguete. Salieron a la vez. O sea, no existía He-Man.
Los juegos de Toy Story, por ejemplo.
Pasa todo el tiempo.
Los juegos de Toy Story salieron antes que saliera la 1. El juego de Toy Story 2 salió antes que saliera la 1.
Sacan para hacer publicidad. O sea, eso es lo mismo. Bueno, le podemos preguntar igual a nuestra audiencia: ¿qué película de Lego le gustaría ver en el cine?
¿O cuál apuestan que va a ser la siguiente?
También.
Para mí, Indiana Jones estaría bastante bien. Star Wars estaría bastante bien.
Pirata del Caribe. Tiene los juegos.
Pirata del Caribe.
Creo que sería excelente una película.
Pirata del Caribe.
Con la personalidad que le dio Johnny Depp a. ¿Cómo se llama esto? A Jack Sparrow.
Compro,
genial.
Compro Piratas del Caribe.
Es que lo que te digo, para mí tienen que hacer ese momento de que Lego se ponga a hacer una banda de películas de lo que ellos quieran.
El multiverso Lego.
Pero no siguiendo esta saga.
Sería muy divertido que con las películas así, tirando a broma, que como siempre va a hacer Lego, terminen mejor que DC. Te juro que me causaría muchísima gracia.
Bueno, y yo con esto ya iría cerrando.
Sí, lo último para mí para decir es que está muy buena. Todo lo que quieras, pero la 1 de Lego para mí es un 8, 9, por ejemplo, y esto llega al 7, llega, punto.
Coincido totalmente.
Yo diría que es una película para ver en casa, no para ir a verla
al cine. Sí, totalmente de acuerdo.
A menos
sí.
que seas muy, muy fanático de las películas de Lego, que hasta ahora realmente no conozco a nadie. Es una película que...
Yo soy muy fan de la 1.
No iría
yo soy muy fan de la 1.
Al cine.
Yo fui a ver Lego 1 al cine y la pasé excelente. No me arrepiento.
Sí, qué sé yo. Sí, también puede ser. Bueno. Pero bueno, en fin, recomendado para ver en casa, realmente.
Completamente. Yo con esto digo, hasta la semana que viene.
¿Hasta la semana que viene?
Hasta el capítulo que viene. Even better than that is who edits the credits. I bet I'll never forget it. Once I read it, then I read it. I'll go hit the theater about 90 minutes late. Skip the whole dang movie cause the credits are great. Now if you're gonna be featured on a movie song, the credits is the part that you wanna be on.
So here right now.